hermano que por mí murió, pues con su sangre mi maldad borró. No hay cadenas ni condenación, libre soy porque él borró ya a mi pecado. Él borró, yo canto aleluya. Ya vivo, está resucitado, yo canto aleluya. Siempre vencerá, con voz júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar. Ya a mi pecado él borró, yo canto aleluya. Venció. Yo canto aleluya. Oh, oh. Jesús, tu sangre me lavó. Oh, oh.
Glorioso día, tu sangre me
santo.
Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó.
Más tu perdón,
más tu perdón a mí me liberó. Muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató.
Solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.
Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló.
Quédense de pie, hay mucha energía en esta mañana, amén. Ahora, estamos orando como iglesia para el futuro y estamos orando para una iglesia en inglés. Y quiero llevarles al futuro. I want to take you to the future. So what we're doing is praying for an English church simultaneously. But join us. We want to show you some of the future.
I'm just one word. You calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Yeah. And with just one touch, I feel the presence of heaven. And just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe that there's nothing that our God can do. There's not a mountain that he can't move.
So what do we do?
Oh, praise a name that makes a way. There's nothing that our God can do.
Yep.
And just one word, you heal what's broken inside of me. And just one word, and you revive every dream. I feel the power of heaven. With just one touch, my eyes are open to see. My heart can't help but believe that there's nothing that our God can do. There's not a mountain that he can blow.
What do we do?
Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do.
There's nothing that our God can't do.
There's
gotta believe, I gotta believe, we gotta believe. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe.
You can believe this morning that Jesus Christ has a plan for you, your future, everything, your family. If you trust in Him, there's nothing He cannot do.
There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things.
There's no power like the power of Jesus.
Let faith arise, let all agree.
There's nothing that our God can do. There's no mountain that He can move. Oh,
praise and name that makes a way. There's nothing that our God can do.
Now there's nothing that our God can do.
There's not a prison wall He can't break through.
Oh, praise and name that makes a way. There's nothing that our God can't do.
Haciendo por un segundo, no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer, y decimos amén como iglesia, como hijos de Él. Esta mañana queremos dar una bienvenida a la iglesia Verdad en Amor y decimos que Cristo es mi Señor y Salvador. Y Salvador, Dios me ama a mí, una frase bien profunda, y yo amo a Dios, yo amo la verdad y yo amo al prójimo. Esta mañana, como pueden ver, tenemos algunas personas visitándonos. Rodrigo, Fabián y Luis. Isaac estaba, pero se enfermó. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us today. Pero queremos también un aplauso. Vinieron con mucha energía. Pero queremos reconocer quién fue invitado en esta mañana. Quién está aquí, quizás invitado, quizás poniéndose de pie o levantando la mano, queremos reconocerlos y darles una bienvenida. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? No veo. ¿Ahí? ¿De atrás? Thank you. Gracias por estar con nosotros. Padre Santo, en esta mañana levantamos tu nombre en alto, Señor. Tú tienes control de todo. Tú eres Dios sobre todo. Nosotros queremos reconocer que estás haciendo tú. En esta mañana que tú puedas recibir toda la gloria. Gracias por los que nos están visitando y más que todo gracias porque tú estás aquí. Que nuestra alabanza sea como un perfume hacia tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén.
Tu aliento a los planetas formados. los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo
we'll
su gracia no se puede comprender.
Al que se perdió lo buscas otra vez.
Pueden tomar asiento y me visiten. I am a father. I have one child, and I love her. I love her when she is being silly. I love her when she's feeling sad. I love her when she's acting tender. I even love her when she's mad. And as a father, I am prompted to look upon certain stories in the Bible with a different perspective. One such story being from the Old Testament, the story of Abraham and Isaac, where God commands Abraham to sacrifice his only son, but at the very last moment stops him. I never fully understood this story. You see, as parents, you probably think it's a very cruel way to test Abraham's obedience and faith. But I ask you to consider something more this morning. What if it wasn't just God testing Abraham? What if God was testing himself to see if it was possible that a father would truly give up his son? You see, Ephesians 1:4 tells us that it was always God's plan to surrender Jesus. On a hill he created, the light of the world abandoned to darkness to die. For God so loved the world, that's you and me, that he sent his only begotten son to do what he could not, to endure the shame and the ridicule, the torture, the hate, the anger of our rebellion. Christ was wounded for our transgressions, crushed for our sins. He was beaten so that we could be made whole, whipped so that we could be healed. The punishment that brought us peace was upon him, so that whosoever believeth in the name of Jesus Christ should not perish, but have everlasting life. And so this morning, we make remembrance of that sacrifice through these symbols. The bread that symbolizes the body that was pierced and broken for our rebellion. Through the wine that symbolizes the blood that was shed for our redemption. Let us pray. Oremos. Padre nuestro, pensamos en la historia de Abraham y Isaac. La prueba de obediencia y fe no era solamente para Abraham, pero una prueba para ti también. A ver si era posible que un padre realmente podría sacrificar su hijo. Te agradecemos porque esta mañana hacemos memoria del sacrificio que mandaste tu hijo que muera en la cruz por nuestros pecados, para que podamos ser parte de tu familia. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio con gratitud esta mañana, porque reconocemos el amor que demostraste, el amor que mandaría tu Hijo a sufrir para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. pasar los símbolos, me gustaría orar por la ofrenda. Padre nuestro, te damos gracias por todo que nos has dado. Por el regalo que nos has bendecido, el sacrificio que hacemos memoria en esta mañana. De lo mucho que nos has dado, Señor, quisiéramos devolverte algo en esta mañana por medio de nuestra ofrenda, nuestro tiempo, todo lo que nos has dado es suyo. Quisiéramos entregártelo hoy en esta mañana y agradecerte una vez más por todas tus bendiciones. En el precioso nombre de Jesucristo lo oramos. Amén.
Rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, encúbreme con tu amor, yeah. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Confiaré, tu promesa sigue en pie.
Oh,
Thank you. Gracias. Pueden tomar asiento. Los dos niños salen, pero los jóvenes se quedan. ¿Cuántos dicen amén que Él siempre ha sido fiel? A pesar de todo, siempre ha sido fiel en nuestras vidas. Podemos decir amén. Nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios. En Génesis nos cuenta la historia que estaba Adán y Eva caminando con Dios, disfrutando de su presencia. Pero llega un momento que Adán y Eva desobedecen, pecan. Dios sale, dice que Adán y Eva escuchan el sonido de Dios en el jardín y se esconden. Se esconden, Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Sabiendo dónde está Adán, porque él sabe todo. Adán sale y dice, tenía miedo. Me di cuenta que estaba desnudo. Y me escondí. La primera vez en la historia que alguien tiene miedo e intenta ser otra persona, dice que se viste con hojas. ¿Por qué? Porque tenía miedo, se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió. Es la primera vez que una persona tiene que mirar atrás para asegurar que nadie está persiguiendo, buscando. Pasan miles de años. Nos encontramos tú y yo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un problema, una situación, o alguien nos ofende, o nosotros ofendemos a alguien, o alguien nos lastima con palabras, o lastimamos a alguien? Terminamos nosotros a veces teniendo miedo, escondiéndonos, intentando ser una persona que no somos. Yo lo he perfeccionado. ¿Por qué? Porque desde el principio del mundo, por ese pecado, dice que nosotros todos hemos terminado en una posición, alejados de Dios. Pero, leyendo esta semana en el 5x5x5, si no lo están haciendo, tienen que hacerlo. Leer la Biblia en 5 años, el 80% de las iglesias, las personas que van a la iglesia, nunca leen la Biblia. Ustedes pueden ser el menos del 10% que lo hacen. Pero encuentro un versículo que dice en 2 Corintios 5, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. En esta mañana, sabiendo que hemos sido creados en la imagen de Dios, físicamente, pero también espiritualmente, hay algo interior que también fue hecho en la imagen de Él, se llama su espíritu. Y la misión no es mantener este cuerpo vivo para siempre. Es obvio. Cada año nos sentimos un poco peor, nos duelen cosas, no podemos ver bien, yo no escucho bien, hay cosas que... ¿Por qué? Porque el cuerpo no fue creado para existir para siempre, pero nuestra alma, nuestro espíritu sí. El mensaje de la iglesia, el mensaje del cristianismo, el mensaje de Jesucristo es eso, es que Él vino a dar vida a las personas que no tenían vida. Dice, ¿y cómo? Dice, simple, a través de fe en Jesucristo, fe en Jesús. Mucha gente piensa que el cristianismo se trata de ser bueno o malo. Desde chiquitos, desde niños, le enseñamos a nuestros hijos e hijas la historia de Santa Claus. Si sos bueno, Él va a aparecer. Y nosotros hemos sido creados para qué pensar. Si somos buenos, entonces Dios nos va a amar. No tiene nada que ver con ser bueno o malo. Tiene que ver con estar vivos o muertos. Es una forma diferente de verlo. A veces pensamos que el cristianismo, el venir a la iglesia, es cómo nos van a ver, si voy a actuar bien. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver si estás vivo o muerto. La pregunta, si le hacemos a varias personas, si vas a ir al cielo, muchos dicen, creo que sí. Creo, tendría que estar más seguro, pero todos creo que sí. Y cuando le preguntamos, ¿por qué van a ir al cielo? La respuesta es mucho más común. Porque he sido, ¿qué? Una buena persona. No soy tan malo, pero no soy tan bueno, pero Dios me está viendo y Él conoce mi corazón y Él sabe que yo no quiero hacer malo, pero Él me conoce. Entonces, si hubiera una forma de calificar todo esto, 100 sería excelente y 0 sería negativo, malo, bueno y malo. ¿Cómo podríamos calificarlo? Dibujar un diagrama y mostrar excelente y a 0. A ver si hay uno. Creo que Alberto me estaba ayudando a poner uno hoy. Ahora, ¿malo? Excelente. Vamos a ver, hicimos una encuesta de diferentes personas y vamos a ver un par de ejemplos. ¿Saben por qué? Mucho más fácil juzgar a otras personas que juzgarnos nosotros. Vamos a empezar con otros, eventualmente vamos a llegar a nosotros. Pero a ver, ¿quién está ahí primero? Malo, a ver. Ahí se ve, hasta se parece malo. No es nadie conocido, es un actor. Ok, por si acaso. Excelente, a ver quién pusieron excelente. Madre Teresa. Jack Nicholson, Madre Teresa. A ver cuántos puntos le dieron en la encuesta. 30 puntos de 100. Oh, no es muy positivo. La Madre Teresa, 90 puntos. Ella ha hecho muchas cosas buenas. 90 puntos. A ver, creo que hay más personas. A ver, ¿quién más? ¿Malo? Pablo Escobar. Ahí salió. A ver, ¿con quién pusieron? Oprah Winfrey, ok. Pablo Escobar ha impactado mucho el mundo en diferentes formas. También Oprah Winfrey ha sido una de las mujeres más poderosas en televisión. Ella le encanta regalar cosas y es bien philanthropist, como dicen. A ver, ¿cuántos puntos le dieron? 5 puntos a Pablo. A ver, Oprah, 85. Oh, wow, hace muchas cosas buenas. A ver, ¿hay alguien más? A ver, malo, Charles Manson. Si conocen su historia, como Daniel dijo, oh ya, yeah, no tienen que decir nada más. Él mató, hizo cosas no muy humanas. A ver, ¿con quién lo pusieron? Martin Luther King, Martín Lutero. A ver, ¿cuántos puntos le dieron? Menos 25, ok. All right, y a ver, ¿cuánto salió? 95. Martin Luther King. A ver, ahora vamos a ponernos a nosotros. ¿Se animan? No tengan miedo, no van a tener que pararse y decirlo. Quizás la esposa o el esposo está al lado, no hagan nada. Manténganse, a ver. Vamos a ponernos, a ver. Malo, Okay, vamos a usar las mismas imágenes. ¿Dónde caemos nosotros? A ver. Ah, bueno. Yo, tú y yo. No somos la madre Teresa, pero tampoco somos el actor Jack Nicholson en una película que hace The Shining, que habla de demonios. A ver, la próxima, a ver cómo quedamos. Pablo Escobar, ok. Oprah, ¿nosotros? Ah, todavía en el medio, por ahí. Quizás un poquito más, un poquito menos. A ver, el próximo. Charles Manson, espero que estemos un poco más tirando del otro lado. A ver, tú y yo. Bueno, ¿saben por qué? Un problema es que nos autocalificamos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos comparamos con otros. Es fácil buscar a alguien peor y a alguien mejor y yo estoy ahí. O encontrar todos peor y yo estoy mucho mejor. Pero el problema es el que el pecado no te hace malo, te hace muerto. El pecado no te hace malo, te hace muerto. Y para comprobar esto, ¿saben qué? A ver, otra imagen. Que el último, perdón. Judas. ¿Y quién pusieron ahí? Moisés. Hablando de Moisés, él nos dio 10 mandamientos. ¿Se quieren comparar con eso? ¿Un minuto? A ver, ¿cómo hacemos? Son 10, tenemos oportunidad de por lo menos recibir un 10. ¿Cuántos los conocen, los 10 mandamientos? Si tendríamos que decirlos, creo que hay 2 o 3 o 4 que nos olvidamos, pero si están leyendo el 5x5x5, lo hubieran leído 3 o 4 veces ya. Ok, vamos a empezar con el primero. No tendrás otros dioses delante de ti, de mí, dice Dios. ¿Han tenido un dios? ¿Han amado una persona más que a Dios por un instante, por un momento? Sí. Nació tu hija, tu hijo. Hemos puesto, ok, 0-1. Estamos perdiendo. A ver, el próximo. ¿Has tenido un ídolo? ¿Un auto? ¿Una cartera? ¿Un traje? ¿Una casa? ¿Por un instante ella? Ok, 0-2. A ver, el próximo. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Ah, Dani, yo no digo malas palabras. Está bien. Yo no digo, oh, my God. Pero no se trata esa frase, decir el nombre de Dios así. Se trata, ¿saben qué? Decir que yo creo en Dios y confío en Él, pero vivo en otra manera. 0-3. ¿Te has acordado del día santo? Que el día domingo, wow, están todos aquí, entonces tendríamos que recibir un punto. Toda tu vida has ido a la iglesia cada domingo realmente has hecho sagrado ese día para el Señor, 0-4. Honras a tu mamá y tu papá, bueno, nunca has sido tan malo, siempre lo he honrado, pero hay momentos, hay días que no siempre lo he honrado. 0-5, ok. No robarás. Ok, excelente. Nunca he robado. Bueno, he robado tiempo a mi empleador. He robado tiempo a mis hijas. He robado tiempo al Señor, porque yo podía haber estado. Hemos robado desde niños cosas sin saber. Ok, 0-6. No darás falso testimonio en contra de tu prójimo. Creo que todos hemos hablado mal de alguien, ¿no? Quizás esta mañana, pero en un momento hemos hablado mal. Ok, 0-7. No codiciarás la casa o las cosas de alguien, de tu prójimo. Vemos a alguien con un auto nuevo, o un vestido nuevo, o un traje nuevo, wow, me encantaría tenerlo. Ok, 0-8. Ahora llegamos, no matarás. No creo que hay nadie aquí que mató a alguien, ¿no? No lo digan por si acaso, pero hay un problema con ese mandamiento también. Porque vino Jesús y dijo, si tienes odio o has hecho algo contra tu hermano, es igual como si lo hubieras matado. Ok, 0-9. Okay, no, último, no cometerás adulterio. Bueno, eso, yo no estoy casado, dicen algunos. Tengo un punto. Bueno, está bien. Pero Dios dice, en Jesús cuando vino, dice, si has mirado a un hombre, a una mujer, en toda tu vida, no has, y has tenido un sentimiento sexual o un pensamiento equivocado, es igual como cometer adulterio. Entonces, el problema es más grande es que tú y yo nos autocalificamos. Normalmente en el medio, no somos tan malos ni tan buenos. Pero el problema es que el pecado no te hace malo, te hace muerto. Un pecado ya te hace muerto. Dice que desde el principio del tiempo Adán pecó. Dice que nosotros todos hemos nacido naturaleza pecaminosa, que pecamos. ¿Por qué? Porque está en nosotros. La conversación esta mañana no tiene que ver si quieres ir al cielo, tienes que hacer algo bueno o grandioso para que, Dios te vea. ¿Saben por qué? Es imposible. Es imposible hacer tan ser tan bueno. Hasta las personas que... La persona que puedas imaginar que es más santo que cualquier otra persona, todavía no llega a 100. Y la persona tan, tan mala, quizás pueda estar un poco negativo en la encuesta, pero sigue estando ahí. Si nos comparamos con otros, siempre vamos a estar bien. Pero el pecado no te hace malo, te hace muerto. Y Jesús no vino para mejorar, para que tú y yo estemos mejor. Él vino para dar vida. Él vino para darnos una vida eterna. Efesios dice esto. Y Él dio vida a ustedes, a ti y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que estábamos muertos físicamente, no. Estamos vivos, pero dice estábamos muertos. ¿Por qué? Por el pecado. Los cuales anduvieron en otro tiempo y empieza a hablar sobre el mundo y la potestad de este mundo y las cosas que nos gobiernan a cada uno de nosotros en una forma que nos lleva a algo que no agrada a Dios. Me encanta, o no me encanta, pero dice, éramos por naturaleza hijos de la ira. O en otra versión dice, objeto de la ira de Dios. Entonces Dios no puede estar en la presencia del pecado, porque Él es santo. Entonces tenemos un problema, pero me encanta esta parte. Esta parte es donde realmente adoramos y saltamos y decimos gracias. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, amén, por causa de su gran amor que nos amó. Cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida con Cristo. Por gracia somos salvos, tú y yo. Dios no bajó del cielo para que tú y yo subamos del 72 al 81 en dos puntos. Él no vino para que seamos mejor. Su misión era pagar el precio de la muerte para darnos el regalo de la vida. Eso fue la diferencia. El pecado no te hace malo, te hace muerto. Pero el regalo de Dios es diferente. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No dice que la paga del pecado es sos malo. Dice, es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, dice, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Romanos 3:20 dice que nadie es justo, básicamente. Y habla que que somos conscientes de nuestros pecados por la ley. Lo que hablamos, los 10 mandamientos y la ley que nos demuestra que somos ¿qué? Que somos pecadores. Hasta la ley nos demuestra eso. Y que no podemos hacer nada. Somos seres humanos que somos justificados delante de Él. No podemos justificarnos con obras, no podemos justificarnos con ser bueno. Porque no hay distinción. Porque todos han pecado y están destituidos o no pueden alcanzar la gloria de Dios. Es una nueva justicia, es a través de Jesucristo, poniendo nuestra fe ¿en quién? En Jesús. Yo toda mi vida intenté de ser mejor, bueno. ¿Y saben lo que me alcancé? Cero. ¿Saben por qué? Es imposible. Pero cuando puse mi confianza en Jesucristo como Salvador, yo fui justificado por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz por mí. ¿Y saben qué? Ese es el secreto de nacer de nuevo.
Leyendo en esta semana un versículo bíblico que impactó mi vida, es ahí, a ver si lo podemos poner al versículo bíblico. Dice, porque lo que hablaba Dani, porque la paga del pecado es muerte, o sea que aunque nos portemos bien, aunque hagamos las cosas bien, aunque vengamos todos los domingos, aunque estemos sentados en la primera fila o en la última, Dios anda buscando algo de ti. Anda buscando tu corazón. Anda directamente buscando tu corazón. A Él no le importa tu dinero, a Él no le importa la ropa bonita que traes, a Él le importa tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y dice este versículo, yo les daré otro corazón y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo, arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y yo me puse a pensar en este versículo tan fuerte, porque dice que arrancará tu corazón que está de piedra y lo pondrá en un corazón de carne. Y empecé a pensar en cuando hacen trasplantes de corazón. Dicen las estadísticas que en el año 1976, no sé cuándo fue el primer trasplante, la persona murió a los 18 días. La tecnología avanzó, avanzó y avanzó. Pero hay algo muy importante, que cuando te trasplantan el corazón de otra persona, dice que algunos sentimientos, algunas cositas se quedan ahí, como si a la persona le gustaba hacer gimnasia, si le gustaba salir a pasear, dice que esas cosas como que quedan. Y yo lo trasladé a todo eso, que Jesús es el que trasplanta tu corazón. Cuando tú lo recibes, no es el corazón de otra persona. Tu forma de tu corazón tiene forma de Dios. No tiene otra forma. No puede entrar nada más en tu corazón que el Dios mismo, el Dios vivo. Y Él esta mañana quiere cambiarte ese corazón, trasplantarte totalmente. Dice que para la recuperación de un trasplante, dice que llevan como 100 días tomando pastillas, haciendo cambios, cambiando la rutina de vida. Y esa rutina empieza a ser, nosotros como cuando recibimos a Jesús, empiezan a cambiar cosas. ¿Qué te ha pasado cuando has recibido a Jesús? Ya mira con otros ojos a la gente. A mí me pasó que yo no saludaba en la calle y pasaba una persona y la saludé. Pues dije, hey, algo está pasando aquí. Yo me creía como que el poderoso, el que yo me la sabía todo, el que yo podía hacer todas las cosas. Hasta que Él empezó a ponerme ternura, paz, tranquilidad, paciencia, benignidad. Y ese corazón se empieza a poner con un mejor corazón, que es el corazón de Jesús. Y hay que honrar al que hace el trasplante. Hay que honrar ese corazón que nos pusieron. Si nos pusieron un corazón nuevo, que es el de Jesucristo, hay que honrar al dador de ese corazón. Por eso, si estás pasando, si quieres cerrar sus ojos, este es un momento entre tú y Dios. A tu alrededor no existe nadie. Este es un día de salvación, donde Dios quiere hacer ese trasplante en tu corazón y cambiarte. Si has venido por primera vez y no entiendes bien de lo que estamos hablando, o dices, bueno, yo soy bueno, como decía Dani, ¿por qué la paga del pecado es muerte si yo no le he hecho nada a nadie? Pero Él está hablando a tu corazón ahora mismo. Sin Él, todo es imposible, pero con Él somos más que vencedores. Si has venido por primera vez y quieres repetir esta oración diciéndole a Jesús: ven a mi corazón, ya no doy más, mi corazón está destruido, mi familia está destruida, mi familia es un desastre, pero hoy me rindo a tus pies para que me cambies a mí. No cambies todavía a mi familia, cámbiame primeramente a mí, Señor. Dile con voz audible: Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, que saques ese corazón de piedra, lo cambies con un corazón, con el corazón tuyo, Señor, para tener tus mismos sentimientos, para tener tu misma palabra y que la gente pueda ver algo distinto. Señor, te recibo en mi corazón. Díselo a Él: Señor, te recibo en mi corazón y quiero ser parte de tu iglesia, ser parte de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te recibo, Señor, en mi corazón. Y si tú has hecho esta oración, dice que en el cielo hay gozo entre los ángeles, en el cielo hay felicidad. Y así, mientras todos los ojos cerrados, si tú has hecho esta oración por primera vez, me gustaría ver tu mano, si quieres levantarla. Si has hecho por primera vez, o segunda, o tercera, o cuarta. Y si alguien está pasando, ahora le hablo directamente a la iglesia, que ya he conocido hace años, y hace años vienes a esta iglesia o a otra iglesia. ¿Tu corazón cómo está? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Dónde está Jesús? ¿Afuera de tu casa? Si estás lastimado, si tu familia está mal, si quieres que oremos por ti, le voy a pedir a algunos de los pastores, si están aquí, si pueden pasar. Y si usted quiere que oremos por usted, pase adelante. Este es el momento de la sanidad. Dios quiere sanar corazones, restaurar vidas, restaurar familias. Este es el momento entre ti y Dios. Señor, bendice esta familia, Señor. Bendice este lugar y hazte visible en sus corazones, Señor. Señor, si ellos están desesperanzados, si están lastimados con cosas antiguas, con cosas que los atan de hace años, te pido tu sanidad, Señor, y la restauración total, Señor. Gracias porque tú estás haciendo algo nuevo en nuestro corazón en esta mañana, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted quiere pasar, acá van a estar los pastores. Yo voy a bajar si alguien quiere hablar con nosotros y orar juntos. Estamos acá para servirles. Amén y amén.
Si mis pensamientos mienten a mí, mi ser confía en ti.
Si Dios habló a tu corazón, aquí están los pastores. Ellos pueden orar. Dile lo que tú sientes, la necesidad que tú tienes. Vamos a orar.
Y sobre la tempestad me postro ante ti. Y sobre la tempestad está bien.
Acá hay muchos corazones rotos, lastimados.
Y sobre la
tempestad. Y Dios hoy quiere restaurar las vidas. Él quiere hacer hoy va a hacer un milagro en sus vidas. No somos nosotros, no son los pastores. Es Jesucristo que está tratando con ustedes. Es su mismo corazón.
Si me ahogo, Dios, confío en ti. Las olas te conocen bien. Si me ahogo, Dios, confío en ti. Las olas te conocen bien. Las olas te conocen bien. está bien con mi ser. Está bien, está bien con mi ser. Está
le pedimos a todas las personas que ya si quieren ir saliendo, estamos despedidos, si quieren quedarse a orar con nosotros, acá hay mucho espacio. Gracias por venir, Dios los bendiga y sigan orando por este lugar.